Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos cordiales del equipo. Ya saben que a los mandos técnicos está Jorge Gutiérrez, al que ya saludamos. Después de 2 horas de programa, Jorge, vamos a por la tercera. Y hoy es miércoles, los miércoles nos gusta saber de economía, está en mitad de la semana y echamos de menos siempre al profesor Rodríguez Brown, y es una excusa hablar de economía para tenerle aquí. Pues ya está aquí entre nosotros, profesor, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Sí, ya veo. Pues hoy, además, Alejandro González le tiene preparada una noticia, pues que ha surgido ahora, ¿no, Alejandro?
¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Lo primero, a pesar de los impuestos, que levantan algo de mala leche en esa gente que detesta la lluvia. No sé por qué.
¿Por qué será?
Bueno,
el PP, lo hemos sabido ahora, exige al gobierno una rebaja de impuestos para salvar el decreto de ayudas económicas. Sí. Por las consecuencias de la guerra de Ucrania, y claro, estamos en la recta final, en la cuenta atrás, ¿no? Se va a votar.
Sí, mañana se vota, y lo hemos conocido esta tarde que el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha mandado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que anoche ya le telefoneó a Juan Bravo para pedirle su apoyo en este decreto, y le ha hecho en esta carta Juan Bravo al gobierno 3 peticiones. La primera, que el decreto se tramite como proyecto de ley. La segunda, que la ministra firme por escrito que esa tramitación se llevaría a cabo en unas sesiones antes de las vacaciones de verano. Y la tercera, y la fundamental, que ese proyecto incluya 4 medidas: deflactación del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros, rebaja del IVA en la electricidad al 5%, reducción del gasto burocrático y político, y un cambio para que la gestión de los fondos europeos sea más eficiente.
Uy, pues, ¿cómo ve? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cree que va el Partido Socialista a decir adelante?
No estoy seguro, me parece que no, pero lo interesante es lo que estamos sabiendo ahora mismo, lo que nos contaba Alejandro, y es cómo se está volviendo la cuestión fiscal una especie de eje del debate político. Y esto no era así, esto es algo de los últimos años, de los últimos tiempos. A mí siempre me gusta recordar que Felipe González, que es quizás el gobernante más exitoso quizás de la historia democrática, no solamente de nuestro país, sino posiblemente del mundo, ganó 4 elecciones generales seguidas, se dice pronto, ¿eh?
Se dice
4
pronto,
elecciones generales seguidas, 3 con mayoría absoluta. Bueno, pues en cada una de las elecciones, Felipe González había subido los impuestos con respecto a la elección anterior. Y sin embargo, la gente le seguía votando. Yo tengo para mí que esa historia ya se acabó. Y que si subes los impuestos y te identifican como una gobernante que sube los impuestos, pues lo vas a pagar en las urnas, y lo vas a pagar pronto, no a los 14 años como Felipe González, sino muchísimo antes. Hay una sensibilidad. Estamos viendo cosas que son fiscalmente, al menos 2 que son muy interesantes. Una, que algunos políticos con un mensaje fiscalmente liberal, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, han tenido un éxito electoral extraordinario, extraordinario. Y el mensaje fiscal estaba permanentemente presente. ¿Y qué ha pasado? Pues que el PP ha cogido la bandera. El PP ha cogido la bandera de los impuestos. Y yo creo que es una buena bandera. Y que le puede servir pues para ganar. Le sirvió para ganar en Castilla y León. Le puede servir para ganar en Andalucía. Y también para ganar en España. Observa, Nieves, que esto no es una cosa inevitable ni natural, ¿eh? ¿Por qué? Y porque sabemos que gobiernos de derechas han subido los impuestos, como por ejemplo Mariano Rajoy.
Sí, sí,
el
sí.
Famoso trío, yo le llamo el trío Calavera, de Rajoy, Montoro, Guindos. Ese trío Calavera pues subió los impuestos, ¿no? Por cierto, lo castigaron los castigaron los votantes, ¿no? Pero y además la izquierda ha tenido algunos mensajes en ocasiones liberales. Recordemos que el propio Zapatero dijo que bajar impuestos era de izquierdas. Pero en fin, parece que lo ha perdido. Y ahí está aferrado el PP a esta bandera. Y esto que nos acaba de contar Alex, de las exigencias de Bravo a Montero, pues se encaminan en esa misma dirección. Y me da a mí la sensación de que es un mensaje electoralmente muy atractivo. Que antes no era tanto, pero ahora parece que
ahora sí, ¿no? Ahora sí. Pues, profesor Rodríguez Brown, seguimos leyendo periódicos económicos, por ejemplo, en la sección de economía del diario El País, vemos que la Unión Europea avala el plan español para rebajar la luz a la mitad. Alejandro, danos datos.
Incertidumbre ante un duelo de informaciones, porque El País decía eso, de que se rebajaba a la mitad, y en cambio El Mundo decía que al 20%. La vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha apuntado esta mañana que el tope del gas rebajará la factura de la luz en torno a un 30%. Al final, tanto España como Portugal han conseguido que desde Bruselas den luz verde a su plan para limitar ese precio del gas que impacta en las facturas eléctricas durante al menos los próximos 12 meses.
Topar los precios, ¿qué le parece a usted?
Me parece que hay mucho cuento, pero sobre todo hay mucha incertidumbre, como decía Alejandro. En realidad, vivimos en un mundo muy incierto, porque ¿qué es lo único que hay cierto de verdad?
Creía que no me lo iba a preguntar en este día tan lluvioso.
Lo nuestro, todo lo demás es incierto. Y en este caso particular, yo creo que es especialmente incierto. Es bien curioso que no haya un acuerdo entre los analistas sobre qué va a pasar y sobre qué, en cuánto nos va a bajar la luz. ¿Por qué es eso? Pues porque los milagros no existen, iba a decir, salvo nuestro amor, los milagros no existen y el gobierno no puede abaratar las cosas. Desde luego, lo que no puede hacer es abaratar el gas que compran las empresas que generan la electricidad. Ese precio está fijado de manera internacional, es un mercado mundial y tú no puedes modificar ese precio. Entonces tienes un coste. Imagínate que el coste es 100. Entonces el gobierno dice, para bajar la luz, entonces esa electricidad que le cuesta al generador 100, lo va a vender a 50. Entonces dice, papá, qué interesante, a 50, entonces después se repercute hasta el consumidor final. Pero claro, lo que no puedes tú nunca es obligar a las empresas a que pierdan dinero. Y entonces eso se tiene que compensar. Esa pérdida se tiene que compensar de alguna manera. Y no sabemos cómo, no sabemos la letra pequeña de esto. Y por eso esta incertidumbre sobre en cuánto va a bajar. Mi sospecha es que lo que van a hacer es repercutir ese coste en el conjunto de los ciudadanos. Están estableciendo una distinción entre las tarifas reguladas y las tarifas libres. Si las tarifas reguladas las van a bajar, entonces los consumidores de las tarifas libres, que son unos 15 millones o 16 millones, pues vamos a tener que pagar la luz más cara. Milagros no hay. Entonces, cuando el gobierno te intente seducir diciendo que las cosas se van a bajar de precio, tú tienes que hacer la famosa pregunta que hizo Josep Pla desde un rascacielos en Nueva York, mirando la ciudad iluminada, preguntó, ¿y todo esto quién lo paga?
Lo tendré en cuenta.
Por favor, siempre mire a quién va a pagar.
Pues, profesor Rodríguez Brown, en el diario La Razón destacan que el Banco de España pide no ligar los salarios al IPC, al índice de precios al consumo. Pues, ¿qué podemos añadir, Alejandro?
Esta es una información, Nieves, que la encontramos en la página 23 de este diario y que recalca unas declaraciones que hizo en una conferencia en la Universidad de Sevilla el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que cree que es más útil un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios para frenar ese shock de la inflación. Aboga por evitar fórmulas como la de ligar los salarios de forma automática al IPC o que haya cláusulas de salvaguarda.
Pues siempre parece que se liga, ¿no?, al IPC, o sea que esto
es normal,
en
¿no?
En la línea contraria, ¿no?
Es normal y también es normal que los banqueros centrales, no solamente en nuestro país, en cuanto empiece a subir la inflación, empiecen a pedir políticas de este tipo, políticas de rentas y tal. Yo creo que son excusas, ¿sabes? Porque el responsable último de la inflación es la política monetaria expansiva. Es decir, los bancos centrales son ellos los principales responsables de la inflación y no los salarios y no los beneficios empresariales. Pero, en cambio, lo que les sirve es para montar grandes ceremonias y grandes propuestas y de manera que haya una apelación a la intuición de la gente de que, bueno, ah, entonces si moderamos los salarios, entonces vamos a moderar la inflación. No, mire. Si uno modera los salarios, pues entonces a lo mejor lo que puede haber es quizá un efecto positivo sobre el empleo, pero sobre la inflación no. Y además, ¿qué salarios? ¿Cuántos salarios? Lo que sabemos en, claro, en economía es que normalmente los salarios tienen que estar ajustados a la productividad. Si superan la productividad, entonces hay un riesgo de que algunas personas se queden sin empleo. Este me parece que es más la preocupación que no, me parece a mí, todo este gran globo sobre vamos a hacer un pacto de rentas, que vamos a todos los salarios van a subir tanto, todos los beneficios, quieren regular los beneficios de las empresas. Esto me parece que no es el camino correcto. Yo iría a una contención monetaria, que probablemente es una cosa que vayan a hacer los bancos centrales, y a una política más flexible, tanto para los trabajadores como para los empresarios.
Profesor Rodríguez Brown, si es que nos gusta mucho escucharle con tanta actualidad económica encima de la mesa, ahora le pedimos su opinión sobre la lectura que hemos hecho en el diario económico Cinco Días, que dice que las criptomonedas son la moneda corriente, Alejandro.
Cada vez más gente, ¿no?, tiene criptomonedas. Bueno, hablamos de un informe que ha elaborado el Banco de España sobre los riesgos, usos e iniciativas regulatorias de los criptoactivos, es decir, las criptomonedas o Bitcoin, que la gente pues ya va conociendo cada vez más. En nuestro país el 12% de la población posee criptoactivos, siendo la quinta economía europea por volumen de transacciones, y se reclama una regulación urgente a nivel internacional y sobre todo a nivel europeo. Un público de Bitcoins que es mayoritariamente hombres y que tienen entre 18 y 24 años.
Las mujeres se ve que no hemos entrado.
Y los hombres mayores tampoco.
Ni los hombres mayores, efectivamente.
Pues fíjate que esta noticia se liga también con lo anterior, ¿no? Siempre están los banqueros, los políticos en general y los banqueros centrales en particular buscando a ver qué hay, si hay una cosa que no está regulada, la quieren regular, ¿no? Vamos a ver, si aquí hay problemas monetarios, no tiene que ver con los criptoactivos, sino con la moneda normal, con los bancos centrales normales, como ya hemos visto cuando comentábamos la pregunta anterior. Lo más interesante de lo que nos cuenta Alejandro es la cantidad de gente que está en este asunto, ¿no? ¿La cifra era cuánto, Alejandro?
Sí,
el 12%.
Más de 12%.
Me parece muchísimo. Muchas personas están metidas en este negocio.
Y jóvenes, ¿no? Muy
Entonces,
jóvenes, además.
Yo alguna vez he dicho que toda mi fortuna que te voy a dejar, Nieves, que ya lo sabes, no la voy a invertir en bitcoins.
No. ¿En qué? ¿En la compra de algún castillo?
Desde luego, en el castillo, mi inversión inmobiliaria para ti va a ser importante. ¿Por qué digo esto? Pues porque todavía no sabemos qué va a pasar con esto. Es una cosa que es difícil de entender y sobre todo que tiene una enorme volatilidad. Entonces puede subir o puede bajar, es una inversión arriesgada, pero por lo que se ve, parece que hay gente que está dispuesta a arriesgarse. Pues si son conscientes del riesgo, pues bendito sea Dios. A mí con tal de que no me adulteren el valor de la moneda normal, pues entonces yo me doy por satisfecho. Observa que las criptomonedas, los criptoactivos no son obligatorios, ¿eh? Si tú puedes invertir en Bitcoin o no. En cambio, no puedes dejar de usar la moneda oficial, ¿eh? No puedes.
Claro.
Esa es la diferencia entre la política y el mercado.
Pues me sorprende lo de los 18 y 24 años.
Sí, claro, no, es normal
gente
que sean, ¿no?,
que arriesga más, ¿no?
Claro.
Mira, pues no, ya no estás en la edad, Alejandro.
No. Yo soy muy conservador, Nieves. Yo no me gusta el riesgo.
ya no, y además ya no estás ahí. Ya con tus 40 años, pues imagínate. Bueno, en El Economista leemos que la pensión en España cubre el 72% del salario frente al 49% de la OCDE.
Esa es la media de las economías de la OCDE, alrededor del 49%. Es decir, estamos por encima. Los países del sur de Europa tienen las pensiones más baratas del entorno. Me refiero a España, a Portugal, con un 74%, donde se mantienen casi tres cuartas partes del poder adquisitivo. Si comparamos con los salarios medios de otros países de la Unión Europea, vemos que en Francia las pensiones alcanzan el 52%, en Reino Unido el 22% o en Alemania el 38%. Es decir, tenemos pensiones bastante generosas.
Pues los pensionistas se están quejando, ¿no?
Pues que, como bien dice Alejandro, no deberían. porque una de las características más notables de nuestro sistema de pensiones es precisamente ese, que si tú comparas la pensión con respecto a los salarios, nosotros estamos, no sé si, o el más alto del mundo, el más alto de Europa, o quizá entre uno, el primero o el segundo de los más altos de Europa. Y el resto de la media europea, como decías tú, es el 49%. Fíjate, cuando se habla de los problemas del sistema de pensiones, a menudo se habla de esto. Es decir, se está queriendo decir, claro, es muy complicado políticamente vender esto, ¿no? De que tú tienes que ir moderando el pago de pensiones y ajustándote a la media europea. Fíjate, la famosa media europea, de la que todo el mundo habla, en este caso se habla poquísimo, porque esto, esto significaría que tú en el horizonte del medio y largo plazo vas a tener unas pensiones relativamente menores con respecto al salario. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sabes que estas cosas son muy de largo plazo. Y veremos lo que pasa. ¿Alguna inquietud?
O sea, ¿los pensionistas europeos ganan menos que los españoles?
No. No es que ganen menos. Hablamos de la relación entre la pensión y el salario.
Vale.
Es nada más que eso. Pero en fin, ¿provoca alguna inquietud? A mí lo que me provoca de verdad inquietud es este programa.
Pero por favor, pero si...
A mí este programa me da... No me termina de convencer.
Pero profesor, no me diga esto.
Porque pone musiquita linda.
Pero ¿y por qué no me la pide desde el principio? Porque mire, Jorge Gutiérrez, si está deseando hacerle feliz. Mire, de Sandre.
Hombre, qué bueno.
Pero a lo mejor le gusta más Lupita.
¡Hombre!
No tengo ninguna duda.
A mí, desde luego.
Lupita Palomera, con
qué
esa
grande de la mexicana. Pero bueno.
Como escuela incertidumbre.
¿Cómo cantaba,
Si una de esas grandes estrellas que murió prácticamente en el anonimato.
Pues.
Pero fue la reina del bolero.
La reina del bolero, sí, la novia de la canción, le decían. Lupita Palomera era una mexicana que en la época dorada del cine y de la canción de México, años 40, años 50, era una de las grandes celebrities. Además, se casó con un actor y con un cantante también, con Fernando Fernández, que le llamaban el crooner de México. Entonces, marcaba tendencia Lupita Palomera por donde pasaba.
Qué bueno. Luego ya,
pues la vida le fue llevando al final a acabar tristemente en el anonimato, muriendo.
Qué pena. Bueno, pues...
Pero cantaba divinamente, como estamos escuchando.
Yo creo que les gusta más a ustedes dos hablar de Lupita Palomera
Pues tenemos una debilidad, Alex y yo, por Lupita Palomera. ¿Para qué te vamos a engañar, Nieves? Podríamos engañarte, pero no.
Pero no, yo prefiero la verdad absoluta.
La verdad.
Bueno, profesor Rodríguez Brown, gracias por este análisis de la
economía. Un abrazo y hasta pronto.
Adiós, Alejandro, chao, experto en Lupita Palomera. Seguimos.
Vas a juzgar, corazón, nunca pienses que ella es mala. Si es valiente y te comprende, da tu vida, corazón.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
¿Llega el Día de la Madre y te gustaría sorprenderla con un regalo original y diferente? ¡Regálale Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra! Podréis escuchar Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua.
Enseña la Ñ, saca tu lengua.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues nuestras compañeras, Consuelo Fon, hola.
Muy buenas tardes.
Charo Carracedo, ¿qué tal?
Bueno, lo de buenas tardes es un decir, ¿eh?
Digo yo que se habrán llenado los pantanos, Charo y
Marga García, hola Marga.
Buenas tardes, la que ha caído.
Habéis llegado
toda encima,
Marga, habéis llegado en canoa, me dicen,
casi,
¿no?
Casi, casi, pero jarreando, ¿eh? Jarreando. Madre fíjate mía. Del parking aquí, que nada, que son unos metros, les decía entre risas antes, digo, se me ha bajado el cardao, total.
No me extraña, pero oye, que sí que es verdad que qué difícil es conducir cuando...
Increíble, la verdad, sí. Que
cuando
daba
llueve
miedo.
Tantísimo.
Daba miedo porque no se veía y había un atascón en la M40 que no había quien se moviera, pero bueno.
Es lo que toca, en abril
había
aguas mil.
Había que llegar aquí a dar noticias lo primero, pues venga, arriesgando
ya
la vida.
Ya estáis aquí y es verdad que estos días hemos hablado y mucho en distintas secciones del programa de el rey Felipe VI a raíz de publicar su patrimonio, que vamos a decir que, bueno, resulta, yo no sé, para unos 2.267.942 euros, está bien, y para otros dicen que es escueto, ¿no?, si se compara con otras monarquías. Os pido opinión.
Pues mira, solo decirte que comparado con otras monarquías, el patrimonio, la fortuna de la reina de Inglaterra son 365 millones de libras, o sea, 434 millones de euros sin contar las propiedades y lo que percibe al año por esa explotación de propiedades. La monarquía más rica de Europa es Luxemburgo, 3.750 millones de euros.
¿Luxemburgo? Siendo tan pequeñito.
Bueno, pero ten en cuenta que es una especie de paraíso fiscal legal, pero paraíso fiscal, ahí están grandes bancos, sede de empresas, es decir, es un emporio de negocios. Y luego Mónaco, nuestro Alberto de Mónaco, tan alicaído con Charlene y con sus coronavirus a cuestas, pero tiene 1.000 millones de euros en el banco. O sea, quien diga que el rey Felipe es rico, vamos, es absolutamente de una ignorancia supina, porque es el monarca más pobre del mundo. Fíjate. Bueno,
claro, lo que pasa es que la gente Claro, de decir Brunei. Pobre, ¿verdad, Marga?
Sí, el sultán de Brunei, dejarme decir que tiene 18.000 millones
ya,
de
ya,
euros.
Pero
y el de Tailandia, 27.000.
Pero yo creo que hay que decir que, Marga, que claro, hablamos de 2.267.000 euros.
Es una cantidad,
¿no?,
importante, lo estábamos antes debatiendo.
Para un ciudadano normal, ahí, para... no me digáis, por favor, para un ciudadano normal.
Un ciudadano normal no puede llegar a ese patrimonio, claro.
Sí,
¿no?
Ahora muchos ciudadanos, bueno, no todo el mundo,
empresarios,
pero
gente que tiene responsabilidades,
o sea,
pero un ciudadano
cargos,
normal digamos, lo verá más, esto como, como...
Más que normal,
yo me
un ciudadano medio.
Ciudadana normal y no tengo esas cantidades.
Claro, claro.
Bueno, yo creo que son unas cantidades bajas para lo que es una monarquía,
hombre, evidentemente.
No. Eso es una realidad.
Pero
tampoco son unas cantidades muy altas para un ciudadano, porque estamos hablando de un patrimonio de 2.500.000 de euros, que incluye
por lo que
cuadros,
yo digo,
que incluye sus
claro,
relojes.
Claro, efectivamente,
eso.
No pues es para nada un patrimonio.
2.500.000 de euros es tu casa, más la casa de verano, más no sé qué, pues es que
efectivamente,
la mayoría de los
pero el rey
Charo más,
no tiene
vamos,
no tiene propiedades, que
pues
esto
eso,
es algo que...
Esa
que...
es la historia, que esta cantidad es lo que en otro caso sería la suma de todas las casas que uno pueda tener,
sí,
la del pueblo, la de aquí, la de allá.
Bueno, vamos a decir...
Y el dinero que ha ahorrado en el banco. Vamos. Esa cantidad en efectivo no es normal tenerla.
No, en efectivo
hombre,
no.
Habrá gente que la tenga, claro.
Bueno,
pero
él
así,
salvo 300.000 euros la tiene en efectivo, claro, 200, en bonos, en acciones...
De euros, pues eso la gente no lo tiene. Pero si tú vendes tu casa, vendes tu parcela, la que te heredaste de tu padre, la que heredaste de tu abuelo, no sé qué, bueno, pues vas sumando una cantidad que dices, oye, pues es que el rey no tiene nada.
Ya,
es que es un pobrecito.
No, vamos a ver, a mí me gustaría explicar por qué el rey no tiene ninguna propiedad, cosa que también no tiene precedente en el resto de las monarquías. Y es por dos motivos. Uno, porque todas las casas, por llamarlo de alguna manera, o palacios, donde el rey normalmente vive o frecuenta, los que tiene pues en Barcelona, el Albéniz, Pedralbes, en Madrid, Zarzuela, Palacio Real y tal, todos son de patrimonio nacional, todos los bienes, incluidos cuadros y todo. Porque, por ejemplo, el rey tiene en su despacho un Dalí. Claro que no es de él, es de patrimonio. Claro, eso es un motivo. Pero luego otro es...
Pero
porque...
él se ha invertido en cuadros, se dice que
sí,
tiene cuadros
dice que
y
eso es un secreto
joyas,
de Estado,
¿no?,
como casi todo. Si quieres luego hablamos un poco de joyas niveles, porque aquí la máxima autoridad es tú.
Por favor,
a mí me gustaría decir por qué, aparte de que sus palacios son de patrimonio, por qué él no tiene propiedades. Y es porque cuando la República expropió todas las propiedades de Alfonso XIII, de los Borbones, Franco las devolvió. ¿Y qué hizo don Juan? Las vendió a bajo precio, pero las vendió. Mira, tenían el Palacio de la Magdalena en Santander, que lo vendió por 150 millones de pesetas para el palacio, que es, no es mucho. Es decir, eran precios casi simbólicos. Luego Miramar de San Sebastián, 102 millones de pesetas. Villa Giralda, que era suya en Portugal, su lugar de exilio, fueron unos 60 y tantos millones a un empresario. Y luego pues está una isla también en Galicia, y estas eran las propiedades que él vendió, y a cambio de eso pues tenía un dinerito en Suiza, como se hizo público, precisamente lo hizo público El Mundo. Luego había una casa en Madrid, Villa Giralda de Madrid, de Puerta de Hierro, que eso se vendió y se lo repartieron entre las hermanas de don Juan Carlos, las infantas Margarita y Pilar, y el propio don Juan Carlos, pero favoreciendo a sus hermanas. Es decir, el rey Felipe, por este motivo... sorpresivamente, porque ya te digo que no hay precedente en otras monarquías de que un rey no tenga ninguna propiedad a su nombre.
Bien, hemos sabido que han dicho, sin especificar, que había cuadros,
sí,
que había joyas.
Sí. Las joyas son los relojes que él tiene, que están valorados pues hasta en 50.000 euros.
Sí.
Tiene relojes de marcas buenas. Hombre, eso son cosas normales que puede tener, claro, perfectamente, porque es un monarca. A
claro,
mí me parece que falta la declaración de patrimonio de la reina Letizia, que tendrá que salir próximamente, no sabemos
no,
cuándo.
No la ha hecho porque, claro, ten en cuenta que el rey reina, pero Letizia es solo consorte, entonces no han considerado oportuno hacerla, y además ellos se casaron en separación de bienes, pero es verdad que a lo mejor llega un día el
yo
turno
creo que
a
mí me parece
de que
falta, a mí me parece que falta y que es necesaria. Y me parece que también tienen que hacer una declaración de bienes de sus propias hijas también, por si acaso.
A mí me gusta...
dudas en alguien.
Mira, yo el otro día cuando recibí el comunicado, que lo recibí como a las 7 de la tarde del lunes de Zarzuela, yo cuando recibes un comunicado de Zarzuela dices, uff, ¿qué ha pasado?
A ver, ¿qué ha ocurrido?
Bueno, es que luego había un tema, porque a mí me sorprendió, digo, de pronto un lunes a mitad de la tarde, esto un poco a qué viene. Y es que al día siguiente el Consejo de Ministros, yo creo que sí quieren de alguna manera adelantar para decir... Bueno, nosotros nos marcamos nuestra propia...
Claro,
nos adelantamos. Bueno, pues un real decreto que se aprobó el martes que establece que las cuentas de la Casa Real serán auditadas por el Tribunal de Cuentas por primera vez. Los altos cargos tendrán que hacer públicas sus declaraciones de bienes, que ya las están haciendo, y el rey también, sin tener que hacerlo. Están, digamos que se han añadido al portal de transparencia que no tenían por qué hasta ahora. Y luego, pues todos los regalos que reciban inventariados y custodiados, y se decidirá qué hacer con ellos, y se introduce el principio de publicidad en las contrataciones. Bien, a mí me gustaría que este ejemplo lo siguieran también los políticos. Porque
bien,
es que
bien dicho,
ya
claro,
está bien, ya
claro.
Está bien de que estemos controlando. Sabemos que nuestro rey es una persona sobria. Y que la transparencia rige su reinado. Bueno, pues a mí me gustaría que en este país, donde tantos casos de corrupción han salido, hubiera un organismo de verdad independiente que no solo controlase al rey, que controlase también a todos los políticos, desde el más alto hasta el último concejal de un pueblo. Eso es lo que yo pediría ahora, después de este ejemplo que ha dado el rey,
claro,
haciendo
claro,
público
claro.
Su patrimonio.
Bueno, yo quiero que además nuestra Marga García nos diga, mira, es que Pilar Vicente quiere que Pedro Infante tome la palabra, pues pasa, Pedro, pasa.
Necesito dinero, pero mucho dinero, para ver si te compro lo que te queda de corazón.
Mira, esta se la debería poner a Rodríguez Brown la semana que viene, ¿eh? Así que copio para la semana que viene. Porque Marga, tú nos vas a hablar del rey Felipe y de sus
gustos. De su impecable físico, ¿eh? Porque vaya rey que tenemos. Yo creo que la genética influye mucho, la actividad física, la alimentación y sobre todo lo constante que es para todo este rey nuestro, este Felipe VI. Desde pequeño le hemos visto siempre practicando algún tipo de actividad deportiva, el esquí, el remo o la vela, que es su gran pasión. Y yo creo, hablando del dinero que decíamos, ¿y dónde? ¿Qué hace el rey con el dinero? Pues a lo mejor se lo gasta comiendo en restaurantes de estrella Michelin, que le encanta salir a disfrutar con su familia. Sabemos que le gusta comer rico, salir a almorzar y a cenar, le gusta disfrutar de un buen jamón ibérico y se decanta siempre por pescados como la merluza o el bacalao. Y cuando pide carne, pues él elige su ternera y sus guisos como el rabo de todo, y en cuestión de postres, el tocino de cielo es sus favoritos. Y con la familia, pues suele visitar restaurantes italianos, y aún así, fíjate, aunque pensemos que él le gusta mucho comer y cenar fuera, no hay que olvidar que él no ha dudado en ponerse el delantal alguna vez. El cocinaba para él mismo cuando vivía en Canadá, en su época de estudiante, él hacía su compra, la cocinaba y preparaba pasta y tortilla de patatas, que creo que se le da fenomenal, sí, o sea, se ha puesto su delantal en su etapa de estudiante.
Mira, pues oye...
Es que vale para todo.
Bueno, pero cuando estaba en Georgetown, que vivía en un apartamento con su primo Pablo, la tortilla se la hacía Marie Chantal, la novia de Pablo, y la
bueno,
cena también.
Bueno,
y les mandaban jamoncitos.
Ay, del rico,
del
claro.
Bellota.
Bueno. La verdad que cuando uno está fuera es cuando echas de menos.
Hombre,
absolutamente la comida, ¿no? Sí quería que me dijerais si se nos ha quedado algo de su patrimonio ahí en el tintero.
Tus joyas de la reina. Un maravilloso libro, claro. Hablaba Charo de que efectivamente algunas joyas. Comentábamos antes de entrar que efectivamente las joyas de pasar ese maravilloso libro que tú has escrito de la reina Victoria,
gracias,
Eugenia,
gracias,
no están realmente incluidas en estos 300.000 euros.
Sí,
yo
porque
creo, ¿no?
Echábamos cuentas y decíamos, es que es imposible.
Bueno, es que no son suyas. Es que no,
no
son,
es que
suyas,
son de la
no
dinastía.
No pueden estar inventariadas en su patrimonio,
claro,
porque no pertenecen personalmente
a él. Un legado de la dinastía,
claro. Simplemente es usufructuario.
Un legado.
Sí,
y como
eso
tal
es.
Se las presta a la reina y a sus hijas,
imagínate,
y a sus sobrinas y a quien quiera.
O sea, no puedes hacer inventario, no, sino no, que simplemente
son del
sabes
patrimonio
que es
nacional.
¿Qué podría costar Nieves en Sotheby's en una subasta? Porque todo esto ha sido tasado, ¿eh? ¿Qué podría costar esa diadema Flor de Lis, esos multimillonarios rusos o árabes que quieran?
Hecha en platino con 500 brillantes de distintos tamaños.
Y la historia de esa joya, la historia.
Pues aparte de la historia.
O el collar de chatones.
Les sentaría fatal. No les favorecería nada a esos millonarios que tú dices.
Sí, pero se matarían por tenerlas. Y luego hablábamos con Charo.
Es una de las grandes tiaras que hay en Europa.
Es maravillosa, además, con el emblema.
Muy bonita.
Cuéntanos, Nieves, un poco.
No, pues tiene la Flor de Lis, que es el emblema, como tú ibas a decir, de los Borbones, pero además está hecha por un artesano joyero como es Ramiro García Ansorena, y yo creo que hacer hoy eso pues tendría un coste
impresionante,
muy alto,
muy alto. Por cierto, Nieves, que tu admirado Ansorena, porque en el libro le dedicas un capítulo precioso a esa historia de amor platónico, por supuesto,
con
entre el joyero
reina.
Ansorena y la reina Victoria Eugenia, hablábamos también con Charo, esa diadema, esa tiara que el rey Felipe le regaló a Leticia en su quinto aniversario de boda en 2009, que la encargó en Ansorena, o sea que sigue
también
siendo el proveedor real. Se valoró en 50.000 euros y hablábamos si podía estar incluida, pero decía
no,
Charo
tampoco,
con muy buen criterio que no, porque si se la regaló a Leticia, en todo caso estaría incluida en el patrimonio
esa
de Leticia.
Esa tiene que
claro
salir en el patrimonio de Leticia cuando Leticia haga su declaración pública de patrimonio también. Esa sí le pertenece a ella, es personal. Y no pertenece a la corona, no es usufructuaria.
Tiene
es
diamantes
como las de Doña Sofía,
y tiene exacto perlas, pero no la cantidad de 500 diamantes como tiene la de la Flor de Lis. Bueno, pues con todo esto sabemos que hay algo que todavía se nos escapa y que aquí estáis pidiendo que queréis saber más, queréis saber más.
Exacto,
claro.
Faltan
no,
datos. Nos
luego
faltan
están
datos
también,
y nos gusta saber.
Luego, claro, como todo en la familia real es muy secreto, las cuestiones íntimas, tampoco sabemos si Doña Sofía, de sus múltiples tiaras que le ha regalado don Juan Carlos, hablamos de las que recompró de los antepasados a raíz de que en la República más o menos se perdieran, se dispersaran.
Sí,
o se dispersaran.
Se hizo con mucho patrimonio
floral
de Isabel II.
La floral, la de Prusia, la chata, la Cartier, todas esas tiaras maravillosas. No sabemos si Doña Sofía le ha regalado alguna a Leticia o a su
porque
hijo.
Porque Leticia alguna vez se ha puesto la floral.
Muchas veces.
Claro,
sí.
Bueno,
claro.
Y de hecho, cuando se casó, llevó la tiara con la que se casó también la reina Sofía.
Que fue la prusiana, ¿no?
Exacto,
que era herencia
es un regalo
del
personal
Kaiser
que ella recibió, por lo tanto, tampoco pertenece a las joyas de pasar. Esas joyas todavía son de la reina Sofía. Y cuando ella decida o cuando falte, pues lo que ella estipule es lo
pues,
que sucederá.
Pues Charo,
pero tiene tres hijos.
Sí, como todo es tan privado no lo sabemos, porque a mí me han contado que don Juan Carlos antes de irse a Abu Dhabi pudo hacer algún reparto de regalo entre
¿no?
su hijo y sus hijas o entre sus nueras, no sabemos, pero a mí me ha llegado esa onda.
Pero lo que es de Doña Sofía, ella decidirá y tiene tres hijos.
Exacto. Bueno, que queremos hablar de estos 15 años. Quince años de la infanta Sofía, la verdad hay que decir que es el viernes su cumpleaños. Yo me resisto a pensar que es la segunda de la casa porque tiene mucho protagonismo, tiene mucha personalidad.
Hombre, sí la tiene y tiene una imagen espectacular, sobre todo por lo alta que es, para empezar.
Muy guapa esa niña.
¿Cómo
muy
pasa
guapa
el tiempo?
No,
qué barbaridad.
Pero esta
muy estilosa,
es una belleza
¿no?
moderna, estilosa. A mí me gusta mucho Sofía.
Se parece muchísimo
a Irene.
A la princesa Irene de Grecia.
Es igual cuando
y por
era
lo
joven
tanto
era
a
guapa
la infanta Cristina, que la reina Leticia muchas veces lo ha comentado, que esclavada a Cristina, siempre lo decía.
Pues,
cuando era más pequeña, sobre todo.
Pues es verdad que es una niña con mucha entidad, pero mira, yo el sábado en El Mundo, en LOC, publiqué un reportaje con motivo de su 15 cumpleaños y decía que Zarzuela, antes de irse Leonor a estudiar a Gales, se planteó si dar protagonismo a Sofía o no, cierto protagonismo. Yo hablé con Zarzuela y dijeron, hombre, está ahí, lo estamos planteando, pero tiene que estudiar, ir al colegio. Al final no se lo ha dado. Y a mí, precisamente yo publicaba, hablando con una persona cercana a Zarzuela, dice que claro, que había un peligro, porque si Sofía adquiría mucho protagonismo en ausencia de su hermana, que va a ser la reina, pues eso podía complicar un poco las cosas, pues porque claro, la gente se podía liar y decir, bueno, y esta que no vemos y la que vemos no va a ser y tal. Y luego también había otro motivo, y era que ella, bueno, realmente Leonor tuvo su primer acto público en solitario con 15 años, en marzo del año pasado, en el Instituto Cervantes,
que son los que va a cumplir ahora.
O sea, que a partir de ahora,
era muy pequeña,
puede ser que veamos a Sofía en un acto en solitario, su primer acto, porque han seguido una agenda parecida las dos. Pero en cualquier caso, la verdad que a mí me encantó cuando en el desfile, que es el único acto que ha tenido sola con sus padres, no se la había vuelto a ver después de los premios Princesa de Asturias. Bueno, pues cómo salió de mona con ese traje boho chic de Pierrot, con esas zapatillas de cuerdas. Bueno, toda la prensa extranjera tuvo que ver con ella. O sea, que efectivamente es una niña que llama mucho la atención, que tiene mucha entidad.
Lo que no sabemos todavía es si el próximo curso que va a hacer cuarto de la ESO ya decidirá si plantearse estudiar fuera de España o no, como ha hecho Leonor.
A mí me han dicho que hay muchas posibilidades de que siga el ejemplo de Leonor e incluso de que pueda llegar a tener formación militar. O sea, la reina Letizia siempre ha querido que sus hijas sean iguales, no ha querido hacer distinciones y, de hecho, la formación de ellas es absoluta. Hasta el campamento de verano es lo mismo. O sea que...
Pues no estaría mal que las dos tuvieran una formación similar, ¿no? O sea que me parece interesante.
Bueno, es un poco lo que todos pretendemos con los hijos. Queremos que tengan una formación similar. Lo que pasa es que llega un momento en el que ellos ya toman sus propias decisiones. ¿Cómo le va a pasar a la infanta Sofía no este curso, sino el próximo curso, que ya termina el bachillerato, claro. O sea, termina la ESO y empieza al bachillerato?
Bueno, perdonadme, pero es que esta noticia es increíble.
Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama.
Bueno, ese acuerdo, ese preacuerdo matrimonial de, o prematrimonial, bueno, esa cláusula en la que se comprometen a mantener relaciones sexuales cuatro veces.
Mira
cómo se ríe Marga. Marga, ¿por qué te ríes tanto?
A mí me encanta esta mujer, Jennifer López. Ella es muy conocida por ir contra la corriente siempre, lo que parece a veces se extiende también en sus hábitos personales. ¿Sabíais que Jennifer López, cuando tomaba café, porque ahora no toma cafeína, ella prefería que agitara su café en sentido contrario a las agujas del reloj?
¿Y por qué?
Pues porque ella es así, ella va en contra de todo.
Que había
y ella
un
tiene.
Motivo.
No, bueno, son estas manías de las grandes celebrities, ¿no?
Bueno,
que,
bueno, pues no, ella a la contra. A la contra. Que, Charo, ¿qué ocurre aquí? Que, oye, claro, Ben Affleck está dispuesto a.
Bueno, él está dispuesto a todo por lo que sea por ella. La verdad debe estar fascinado, ¿eh? Porque esta es la segunda vez que salen juntos, 20 años de diferencia entre un noviazgo y otro, y el segundo anillo de diamante que le entrega, por cierto, que el primero fue rosa y el de ahora es verde. Espectaculares los dos,
¿no?
Bueno, los dos espectaculares.
Es una rareza.
Pero
esto de que
ella le obligue por segunda vez en estas capitulaciones prematrimoniales a tener relación cuatro veces sexual, cuatro veces por semana, me encanta, porque es como, chico, bueno, tienes que estar para mí, no te voy a dar cuartelillo para nada más.
No, y aparte ha establecido tener los hijos que quiera, sin que él se pueda negar. Una multa de 5 millones si le es infiel, y una multa de $1 millón si le miente. Pero para acuerdos prematrimoniales divertidos, el de Mark Zuckerberg, cuando se
qué?
Casó con Priscila, pues que determinaron como mínimo un encuentro semanal de 1 hora y 45 minutos en público. Qué quiere rabia. Decir
¿cómo?
Que debía ser un hombre tan ocupado
ella
que se
decidió
pasaba semanas
que no
sin verle.
Iba a ser una escoba en la sombra de ninguna manera.
Establecer en el acuerdo prematrimonial que por lo menos
por
se vieran 1 hora y 45 minutos a la semana en público. O sea,
pero eso
que
lo hicieron
testigos.
En un primer acuerdo prematrimonial. Después hicieron un segundo acuerdo en el que él se debió ver tan presionado por ella que dijo necesito 100 minutos a la semana solo para pensar. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Pues no me parece mal. Que es una locura que haya que dejar todo esto por
lo
escrito.
Hacen así por norma. Ellos lo encuentran muy normal y todos siempre firman estas capitulaciones.
Si estás malito o malita...
No es nada extravagante para ellos.
Perdonadme, si estáis malito o malita y llegamos a 3-2 o nada a
pues
la semana...
Estás jugando 5 millones.
De dólares.
Te los estás jugando.
Si tienes gripe, 5 millones de dólares te juegas.
Oye, pero es que tenemos muchos más ejemplos, porque mira, hemos traído unas listas que fíjate.
A ver.
Tenemos que Catherine Zeta-Jones, por ejemplo, se aseguró que Michael le fuera fiel hasta el final.
Michael
a cambio,
Douglas.
Sí, a Michael Douglas, perdón. Que le fuera fiel hasta el final, y si era infiel eran 5 millones de dólares por cada aventura que él tuviera. La que pidió 500.000 fue Jessica Biel y Justin Timberlake.
Madre mía, pues
no está mal, ¿no?
Casarse
no
entonces
mal.
Es una rentabilidad, ¿no?
Oye, es que te casas y le dejas
¿y has
que
hecho
sea
el agosto?
Infiel y dices, ya no vuelvo a trabajar, fenomenal.
Sin estas locuras de Hollywood, por ejemplo, la infanta Cristina Jordán-Garín, hay que decir que toda la realeza, europea al menos, tiene como costumbre, como norma, lo que se llaman capitulaciones prematrimoniales. Esto tiene toda la lógica, porque claro, allí, pues entre regalos de boda, regalos de familia,
claro,
y demás, puede haber muchísimo dinero y cosas muy valiosas. Luego, acuerdo de confidencialidad, normalmente suele entrar en las capitulaciones, y luego, pues, un poco la norma, por ejemplo, hay que decir que, por ejemplo, el rey Felipe y doña Leticia se casaron en separación de bienes, cuando eso rige en Cataluña, pero en el resto de España no rige la separación de bienes, pero ellos lo quisieron hacer así. Bueno, pues Cristina Jordán-Garín, lógicamente, esto ha facilitado mucho.
Mira, en el caso de,
pues, su acuerdo de divorcio
de
que ahora en este
Felipe
momento están a punto
Leticia,
de firmar.
En el caso de Felipe y Leticia, Leticia recibiría, en caso de divorcio, una residencia para invierno, otra residencia para verano, pero perdería la custodia de las niñas.
Sí.
Eso sí, tendría una pensión. Sí. En el caso por otras monarquías que pasan trances parecidos, por ejemplo, Kate Middleton y Guillermo, también Kate Middleton perdería la custodia de los niños, se quedarían.
Claro, porque
y
los
ella
niños
volvería
se quedan
ser plebeya,
para ser educados bajo
como
el manto
futuros,
regio, claro,
reyes,
como futuros
o
reyes
o infantes.
Charlene
¿no?
de Mónaco, por ejemplo, también tenía establecido que tenía que darle antes de 5 años un heredero y mantenerse durante 5 años casada. Que
bueno,
la verdad es que la pobre le ha dado 2 y lleva ya más de 5 sufriendo.
De hecho, ahora parece que vive en un apartamento contiguo al palacio para poder estar con sus hijos, porque parece que la separación en ese matrimonio es un hecho.
Oye, y luego Victoria de Suecia, por ejemplo, y su marido también, y además las capitulaciones se las estableció el Parlamento sueco.
Sí.
Él no recibe nada. Si se separan,
eso
todo es de
es
ella.
Lo que llaman donación.
Todo es de ella.
Todo es de ella.
Es lo que llaman donación propter nupcias, porque claro, imagínate, si vas a separar los regalos de boda, pues los regalos de boda de una pareja normal, pues oye, tú te quedas con la cafetera y yo me quedo con
televisor,
con el microondas.
Claro, claro.
Pero claro, en estos casos son joyas de familia, son cosas valiosísimas. Entonces,
oye, y hay una que me llama mucho la atención que me gustaría contaros, que es Angelina Jolie.
Cuenta.
Que ella le hizo firmar a él que si él era infiel, ella se quedaría con la custodia de los niños, cosa que me parece un error, porque si lo haces al revés y le dices que si es infiel, la custodia se la queda a él, vamos.
No hubiera sido, claro, claro.
Vamos.
Oye, Marga, ella,
cosas,
¿cómo está tan impresionante?
Es
no
una
sé
diosa,
qué hace. Es una diosa.
Es una diosa.
Sí, sí, sí.
Sí, todas. Yo no sé si seguís su Instagram, pero os invito a que
a
que echéis un vistazo. Es de estas celebridades que ella dice que jamás, nunca se ha hecho una cirugía estética y aún así se la ve siempre impecable con ese pelo, ese rostro relajado. Tiene millones de likes en pocos minutos en cada foto que cuelga. Practica muchísimo, es muy espiritual. ¿Os dais cuenta cuántos famosos, cuántas celebrities practican la meditación? Cada
muchas.
Vez hablamos
pues yo no soy celebrity, la practico hace muchos años.
Mira, no lo
yo
sabía.
También, no todos
yo
los
también.
Días porque no tengo tiempo,
Madonna,
pero cuando puede.
Madonna le hizo filmar al director inglés con el que se casó que todas las semanas leería la cábala.
Bueno, eso ya
sí,
es.
Sí, ella dice que para ella se ha ahorrado con esta práctica muchas lágrimas y muchas copas de vino.
No, y te ahorras arrugas porque, lógicamente, por ejemplo, los animales que más viven son los que menos respiran. Yo no sé si eso se sabe. Entonces, la meditación
los
lo que hace
menos
es
gastan energía.
Lo
claro.
que hace la meditación es alargar tus respiraciones, hacerlas más profundas, con lo cual el desgaste celular es menor. Porque hay menos respiraciones.
Oye, ¿qué desayuna? ¿Qué come? Yo lo quiero saber todo.
¿Sabéis cuál es su producto estrella? No lo vais a imaginar.
¿Cuál?
El aceite de oliva.
Uy. ¿Ah, sí?
El aceite de oliva, desde que su madre se lo recomendó, lo usa tanto en su dieta como en el cuidado de su piel. Ella dice que por las noches no, porque mancharía sus sábanas de seda. Mm. No creo que le gustara mucho, pero por las mañanas, ella lo ha dicho en infinidad de ocasiones, que se pone siempre unas gotas de aceite de oliva porque se ve y se siente radiante. Sin embargo, luego hay dos alimentos que ella detesta.
¿Cuáles son?
El salmón, no puede con él, eso lo ha confesado su chef, el salmón y las bayas. O sea, el salmón dice que la textura le desagrada muchísimo y son dos productos que jamás lo verás en su casa. A ella le encanta nada más levantarse, tomarse su vasito de agua con limón, que eso yo también lo hago. ¿Ah? Es un depurativo fabuloso, y luego su batido de jugo verde y luego huevos para toda la familia. El pavo siempre lleva frutas, fresas, porque no es
para
muy
desayunar.
No, de picoteo, porque le gusta mucho picotear entre comidas y lleva verduras siempre así en bastoncitos y fresas, que es la fruta que más le gusta. Adora la comida puertorriqueña, no podría ser de otra manera. Y como buena mujer, ama el chocolate. Es una fanática de las galletas con chocolate, y el chocolate negro le apasiona. O sea que...
Ella no bebe, ¿no? Parece ser que no toma nada de alcohol,
ni nada de café. Bebe muchísima agua. Muchísima agua y se alimenta, hace muchas comidas al día, practica muchísimo deporte y mucha proteína, porque sus sesiones de entrenamiento y sus coreografías desgastan una barbaridad. No hay más que verla en el escenario, cómo se mueve, cómo agita esas caderas. Tenemos mucho que aprender, ¿eh?
Desde luego. Pues ya estamos acabando y tengo que decir que vamos a despedir con Isabel, que solo nos da tiempo a decir...
Que por fin se ha librado de la cárcel. Se ha librado. Jugaba 3 años de cárcel y se ha librado. La han absuelto. El juez ha dicho que, bueno, es verdad que ha hecho una administración nefasta de todas sus finanzas, pero que no es culpable del delito que le acusaban de insolvencia punible y que está libre.
Menos mal que le sale algo bien a nuestra hija.
Menos mal, tienes razón.
Oye, y menos mal también que sus hijos públicamente han dicho que se alegran. Los dos.
Me alegro, también yo. Bueno, Consuelo Font, Charo Carracedo, Marga García, muchísimas gracias a las tres y a todos ustedes que hemos llegado al final. Mañana mismo a las 4 de la tarde estaremos fieles y puntuales a nuestra cita. Disfruten de esta tarde lluviosa, que también tiene su aquel. Adiós, amigos. Adiós, adiós.